Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Y ya está todo a punto para la inauguración del nuevo Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, que es un gran proyecto que incluye tres pabellones en los que habrá más de 1.000 camas y 48 puestos de UCI cuando esté todo funcionando a pleno rendimiento. Allí en el hospital, en Valdebebas, ahí está nuestra compañera Begoña Alarcón. Begoña, buenos días. Creo que ya han llegado las autoridades.
Sí, han llegado las autoridades. Buenos días. Han llegado las autoridades y también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha sido recibida aquí a pie de hospital por el vicepresidente Ignacio Aguado, por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, y el líder de la oposición, Pablo Casado, y una presencia que de la que no se tenía constancia del todo, pero que finalmente sí se ha producido, la de la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Cazón, que es la representación del Gobierno, del Ministerio de Sanidad, en ausencia del ministro, de Salvador Illa. Bueno, se han producido esos primeros saludos, ahora están las autoridades posando para la prensa y después ya comenzará el recorrido en sí, el recorrido propiamente dicho, que empezará en el pabellón 1, es la unidad de enfermería y el control de pacientes, y después ya, bueno, pues accederá la presidenta junto con las autoridades y todo el gobierno regional que la acompañan, pues a visitar el pabellón 2, que es el que realmente se va a inaugurar hoy. Ese pabellón con 240 camas de hospitalización y 46 camas UCIs. Es una inauguración por partes. Las obras están todavía por terminar, pero ese pabellón 2 sí está completamente listo para recibir a los primeros pacientes, que no será hoy, será en los próximos días. Os damos, si queréis, las cifras generales.
Sí.
De este hospital, 80.000 metros cuadrados, cuando esté completamente construido, terminado, serán 1.008 camas de hospitalización y 48 de camas UCIs. Además, habrá un gran almacén, que también lo va a visitar hoy la presidenta, un almacén pues para todo el material sanitario, y que pretende también el gobierno regional que sea, por ejemplo, almacén para las vacunas, que puedan llegar a la Comunidad de Madrid cuando ya estén adquiridas y listas para la administración. Esas son esas grandes cifras. Luego tenemos la de los profesionales sanitarios. Se supone que este pabellón necesitará unos 700 profesionales. Ahora mismo, este pabellón 2, que es el que se va a inaugurar, ahora mismo solamente se dispone de 111, que son los voluntarios que se han presentado para ser trasladados de otros centros. El gobierno regional asegura que se va a ir cubriendo en función de las necesidades que se vayan requiriendo en esta infraestructura.
Bueno, creo que están previstos discursos a eso de las 12 y 10 aproximadamente, Begoña, discursos que ofreceremos en directo a través de Onda Madrid.
Está prevista una intervención de la presidenta y del consejero de Sanidad, y después está prevista una especie de rueda de prensa, una atención expresa a los medios de comunicación.
Muy bien, pues ahí estamos, al pie del cañón. Begoña, muchísimas gracias. Esto es lo que ocurre dentro ya del hospital, de este nuevo hospital especializado en enfermedades contagiosas y pandemias, enfermera Isabel Zendal. Fuera, el ambiente es muy diferente. Gloria Talavera.
Sí, porque dicen los médicos, los enfermeros y el personal sanitario que no están para fiestas ni inauguraciones. Uno de los enfermeros que está aquí con una de esas pancartas en las que están reclamando más medios y más personal en los centros que existían hasta ahora es Eduardo Fernández. Una concentración mientras esto se inaugura, ¿qué estáis reclamando? Buenos días.
Hola, buenos días. Reclamamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid que deje de política de ladrillazo y que haga el favor de no descapitalizar los centros que ya tiene abiertos. Son centros que todos ellos tienen camas cerradas, que se fueron cerrando en la época de la crisis, que cuando se abrieron los 6 hospitales de la época de Esperanza Aguirre, son hospitales que todos tienen plantas cerradas, como el de San Sebastián de los Reyes, que tiene nada más que una torre con 3 plantas cerradas y 16 camas de UCI, cuando este hospital que tengo aquí detrás, más bien este edificio que tengo aquí detrás, va a abrir inicialmente solo con 3 camas de UCI, cuando el Hospital Infanta Sofía mantiene 16 cerradas. Es un sinsentido.
Damián es paciente y ha decidido también apoyar esta protesta. ¿Qué te gustaría que conocieran los oyentes?
Buenos días, pues sobre todo fundamentalmente que nos encontramos en una situación que tanto profesionales sanitarios como pacientes estamos siendo perjudicados con la construcción de este hospital, tal como ha explicado Eduardo. En principio este hospital no era necesario y estos hospitales, los beneficiarios de este hospital, van a ser las constructoras, los que han construido este hospital, y los pacientes y los profesionales vamos a salir perjudicados porque van a retirar personal de otros hospitales, con lo cual tanto los profesionales como los pacientes vamos a estar mucho más perjudicados.
Para este pabellón 2 que se inaugura se van a necesitar, en principio, esas son las previsiones, 664 sanitarios, solo hay 111 voluntarios que se han presentado, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque a las 12:30, después de esta inauguración, el consejero de Sanidad se va a reunir en la sede de la Dirección General de Recursos Humanos con la Mesa Sectorial de Sanidad.
Bueno, la presidenta de la comunidad ya dijo en la Asamblea de Madrid que ella no conocía a ningún sanitario que no quisiera venir a trabajar a este hospital, y claro, yo supongo que lo que ocurre es que directamente la presidenta de la Comunidad de Madrid no conoce a ningún sanitario, a secas, porque ningún sanitario de la Comunidad de Madrid, y las cifras lo demuestran, 17.000 somos en toda la comunidad, solo 111 se presentan voluntarios. Claro, para venir a un hospital que no está montado del todo, que no tiene todas las especialidades, que inicialmente iba a abrir solo con aparatos portátiles de rayos, en fin, que es que de verdad es un sinsentido abrir este edificio, y todos los sanitarios lo sabemos y por eso nadie se ha presentado voluntario.
Muchísimas gracias a los sanitarios, a los pacientes que nos atienden en este momento, en esta protesta, frente a las puertas de Isabel Zendal, que en estos momentos Eli se está inaugurando.
Pues son dos caras de una misma moneda. Lo cierto es que esa inauguración ya ha comenzado y que a eso de las 12:10 aproximadamente escucharemos lo que tienen que decir tanto el consejero de Sanidad como el alcalde de Madrid como la presidenta de la comunidad.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy martes disfruta de la penúltima jornada de la fase de grupos de la Champions League. Desde las 6:30, Shakhtar Donetsk, Real Madrid. Y a las 9, Atlético de Madrid, Bayern de Múnich. Y además, en segunda, Fuenlabrada, Málaga.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada, y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX. Con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Había huido, pero le hemos cogido el cogote y lo hemos vuelto a traer a su lugar de trabajo, que es donde debe estar. Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenas.
O sea que de vacaciones, no, vacacionando.
No, no, he estado ayudando a la tortuga justiciera.
Venga ya, ¿has ponido carteles por ahí?
Claro.
¿A los coches mal aparcados?
Soy su Robin particular.
Ya, pero es que
Batman,
esto
yo soy
no,
ayudante.
Ya, pero es que esto no entra en tu nómina. No pone lo que ponga en tu nómina y tortuga justiciera.
Identidad
no lo pone.
Secreta.
Claro, bueno, o sea que vuelta otra vez al ratito de oyentes, ¿qué
Vamos
es lo que
allá.
Hay que hacer? Bueno, capítulos, es que ya no sé ni cuándo fue capítulo anterior.
Pero nuestro ayudante sí.
Ah, bueno, a ver.
¿A dónde nos
en el capítulo del miércoles.
Fíjate tú.
Es ¿el
que,
miércoles?
Que has cogido una semana.
Hombre, que es martes.
Pero, pues, una semana.
No, el miércoles estuve.
Sí, pero bueno, que han sido un porrón de días de los que nadie me había informado. Yo aquí esperando, ratito de oyente, aquí no había nadie. Y yo aquí a cuadros directamente. En fin, ¿qué hicimos el miércoles pasado?
El miércoles pasado estuvimos muy pendientes de la salud de ese ciudadano que convivió con más de 50 años con una moneda.
Es verdad, en la nariz. Incrustada,
que él no respiraba bien.
No, a los 50
años. Y ya le sacaron esa monita de nariz. Y los oyentes nos contaban esas cosas, pues que algún día pues se tragaron. O se metieron por algún orificio del cuerpo.
Sí.
Y tuvieron que ir a urgencias o se las pudieron sacar con maña. Pequeños sustos.
Sí.
Luis, se nos quedó pendiente su comunicación, su WhatsApp. Para él nos contaba que su mujer se tragó un tapón. Dice, a la fisia se le llevaron a urgencias. Dice, el padre la cogió de la cintura corriendo.
Maniobra Heimlich.
Claro. Y lo tenía ahí, al final pudieron sacárselo.
¿Pero un tapón
susto.
De qué? ¿De corcho?
Botella de vino. Botella
Vaya.
De vino. ¿Sabes? Que no, y yo le preguntaba.
¿Fue a sacarlo con los dientes?
Que dice que es que fue la anécdota que le pasó a su mujer de pequeña.
Ah,
que,
bueno, bueno.
Claro, yo al principio decía, ¿pero qué fuiste con ella? Y dice, no, mi mujer de pequeña se tragó un tapón de vino.
Oye, pues eso es grave, ¿eh? Eso es serio.
Me ponía de esos que saltaban solos. Yo no sé qué tapones de vino saltaban solos.
Yo tampoco.
Bueno, pues.
Desconozco el mecanismo del tapón que salta sol. Pero
que eran
bien.
Como ventosa, me dice, de esos de ventosa. Miguel dice que él se puso hasta arriba de césped, que le dio una indigestión. Dice, y que mi madre, dice, me regañó no por comerme el césped, sino por haber dejado calvas.
¿En el césped?
En el césped, claro.
Dijo que me has dejado el jardín hecho un asco.
Sí.
Y el niño que le dio por pastar.
Por
¿no
pastar,
dio?
Pues no sé, no necesitaría.
Quería ser caballo, no sí. sé.
Y el mensajito de Sandra que dice que a ella de pequeña le daba por meterse debajo de la mesa antes de que su madre barriese.
¿Ah?
Y que ella se dedicaba a comerse las migas del suelo. Ella lo que hacía... Que se chupaba el dedo a ver si se quedaban pegadas.
Sí.
Y una vez que estaban pegadas, pues se chupaba
para adentro.
Dice, hasta que un día la madre pues le dio un escobazo. Así de sencillo. Niña no estaba.
Pero a propósito, porque fue a barrer debajo
a
de la mesa.
A propósito.
Que ya era hora de que barriese, por
la
cierto,
madre...
porque claro.
yo
esas migas allí acumuladas.
Yo te meto que la madre no le daba tiempo a barrer, que la niña era, se acababan de comer y ya se metía debajo a comerse las migas.
Cuánto mejor un bocata, digo yo. Pero bueno, en fin. Bueno, por cierto, hasta aquí lo del capítulo anterior,
sí.
¿no? Por cierto,
¿qué
hoy, no, que ha pasado lo que va a pasar, que hay concurso de ruidos. Oye,
hoy sí,
tienes
sí,
que
sí,
hacer
sí,
un
sí.
ruido.
Luego haré un ruidito, ¿vale?
Cuando acabe el ratito de oyentes, Sergio hará su ruidito Y ya sabéis, tenéis que adivinar con qué lo ha hecho. Y todo el que crea que lo sabe, pues nos manda un WhatsApp al 628-091-117. Hola, soy Manolo y el ruido está hecho con lo que sea. Y el primero que lo acierte se lleva un preciosísimo lote de libros. Además, al gusto.
Oye, mira, nos escribe Luis, que dice que los tapones que saltaban
eran
los de Cumbre de Gredos y Sabín. Serán
Cumbre de Gredos.
De Gredos y Sabín.
Ah.
Aquí lo apuntamos, gracias Luis por la apreciación.
Pues está muy bien.
¿No?
Pero yo sigo sin saber cómo es un tapón saltarín.
No lo sé.
No tengo ni idea.
Por favor,
pero bueno.
Tapones de vino que saltaban, todo el mundo.
Pues si alguien tiene uno, oye, que nos mande una foto. Claro que sí.
¿Vale?
Bueno, cambiamos de tema. ¿De qué vamos hoy?
Venga, pues hoy nos vamos a Nueva Zelanda. El protagonista de nuestra historia, su ministro de turismo.
Ministro de turismo.
Sí, quiere revitalizar. Cuando pase
la pandemia
y podamos cruzar fronteras y volver a soñar y a realizar viajes soñados, pues él quiere que el turismo de Nueva Zelanda, tanto el que viene de fuera como el de dentro de sus fronteras, atención, no defeque.
¿Cómo?
No defeque, es decir, no. Pues eso.
¿Sí?
Lo que significa.
No, tampoco tiene.
En plena naturaleza.
¿Pero que la gente hace esto?
Sí, pues la gente a lo mejor...
¿Se va al campo de Nueva Zelanda?
Va al campo. Bueno, dice el ministro de Turismo, en el campo y también en las cunetas de las carreteras.
Ya.
Dice, está trabajando en un decreto, en una ley que prohíba defecar en plena naturaleza.
¿Qué pasa? ¿Que tiene poca zona de servicio en las carreteras de Nueva Zelanda o algo?
Pues dice que es que se ha dado cuenta que en Nueva Zelanda hay mucho turismo de caravana, de furgoneta.
Hombre, pero las caravanas van equipadas con un...
Pues ha dado que tiene que hay muchas flotas de caravanas que no. Que no. Dice así el ministro. Tenemos muchas furgonetas en el país sin retrete, de modo que cuando el conductor y el pasajero quieren ir al baño, paran en un lado de la carretera y defecan en nuestros ríos. En lo que a mí respecta, los días en que los turistas alquilaban estas furgonetas baratas han quedado atrás. Se ha comprometido a prohibir que los turistas alquilen furgonetas o caravanas sin retrete.
Muy bien.
Esta medida dentro del plan de reapertura de turismo internacional.
Hombre, es que imagínate que vas a Nueva Zelanda y se te ocurre meter los pies en un río. Y ha habido un turista sueco que, en fin, ha tenido un apretón 4 metros más para allá y te llega. O sea, no, yo estoy muy de acuerdo con este ministro.
Dice, tengo la ambición de cuando abran las fronteras globales, Nueva Zelanda sea considerada como una de las 3 primeras opciones de viaje de los viajeros más distinguidos del mundo. ¿Y los mochileros qué?
Claro, pero los viajeros distinguidos no hacen estas cosas en la cuneta, digo yo. Los mochileros porque lleven una bolsita como la de los perros.
No, claro, si es lo que
pretende. Que recojan.
Claro, es lo que pretende.
Ah, eso pretende.
Sí, que esté limpios de residuos orgánicos que expulse el cuerpo humano en la naturaleza o en los arpenes de las carreteras.
Si eres vaca o canguro, sí. Si eres persona, no.
No.
Vale.
Y a partir de ahora, si alquilas algo, que tengas retrete.
Exactamente. Bueno, qué bonito tema para esta hora. ¿Qué pedimos a los oyentes?
Pues que nos cuenten cuándo les ha dado un apretón. Claro. Cuando han tenido la necesidad de... buscar un servicio.
Que no llego.
Buscar un servicio corriendo.
Ajá.
O utilizar el campo. Refugiarse detrás de un arbusto o un árbol.
Es que yo esto de detrás de un arbusto. ¿Cuál es la parte de detrás de un arbusto? Porque tú te metes detrás de un arbusto, pero por el otro lado.
¿Te ven?
Alguien te está viendo. ¿Te seguro. ¿Te
claro,
seguro.
Claro.
¿No?
¿Has conseguido concentrarte en la tarea o no? ¿Cuándo has sentido, como decía antes, la llamada y no era el momento?
Esto lo cogen los Javis y te hacen una serie.
¡Hombre!
628-091-117. En fin, no sé si va a haber algún oyente que quiera confesarnos esto.
Ya tenemos varias historias.
¿Ah, sí?
Que han ido llegando. Y van llegando historias de los tapones de plástico.
Ah, bueno, pues nada.
Luego te voy contando.
Churras con merinas.
Los del
todo
vino,
junto.
Los que saltaban solos.
Vale, perfecto. Pues ahora nada, en 2 minutos...
Y luego hago ruido.
Y luego
¿vale?
haces ruido también. Es que no, tienes que recuperar todos los días de vacaciones a trabajar.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Tienes
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Ya está nuestro WhatsApp funcionando, aunque parezca mentira, con un doble tema, el que hemos propuesto, cuando te ha dado un apretón en un sitio, en fin, poco apropiado, y tapones que saltan, porque este ha surgido sin más, a cuenta de un oyente que se tragó uno cuando era pequeña. Bueno, ¿con qué empezamos? A ver.
Pues vamos a quitarnos de encima los tapones.
Ah, bueno,
vale.
Para que no se nos contexto, queda raro.
No,
pero
hombre,
bien.
Que no se nos acumula, como tú dices, la plancha. Entonces sí. Vamos a ir pasito a pasito, ¿vale?
Venga.
Recordamos que Luis nos contaba que su mujer de pequeña se tragó un tapón.
¿Mm? De los
que le
saltan.
Faltó de plástico, que tuvieron que llevar las urgencias a que la tratasen. ¿Mm? Entonces, a raíz de eso nos contaba un oyente que era Luis, los tapones que saltaban eran los del Cumbre de Gredos y Sabín, ¿mm? Pone. Bueno, pues nos cuenta Félix, dice, ¿sí? Hola, soy Félix Fernández, los tapones eran con forma de sombrero de plástico, ¿mm? Y iban en las botellas de cristal de esos vinos.
Ya los tengo.
¿Vale?
Los tengo en la mente. Sí, es verdad que parecían un sombrero de picador.
Eso,
un
eso.
Un castoreño.
Eso.
Puesto del revés.
Y también.
De manera que la copa del sombrero entraba para adentro. Y les daba.
Correcto.
Y saltaban.
Y Carmen apuntaba lo mismo. El tapón de plástico como un sombrero. Soy
muy
Carmen.
Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias. Oye, no me había vuelto a acordar de esos tapones
pues
en mi vida, vamos.
Brindamos por esta audiencia que bebe mucho vino.
¡Qué nombre! Que tiene mucha cultura.
Y que tiene cultura.
¿De verdad?
Y tiene muy buena memoria.
Es verdad.
Porque
cierto.
Este ratito de oyentes lo debería recomendar la Seguridad Social.
Yo creo que sí.
Porque tiramos mucho de memoria de recuerdos y ayudamos que la gente ejercite.
La memoria.
Como los sudokus, los crucigramas, esos somos nosotros.
Bueno, ¿tú crees que desde la Consejería de Sanidad estarían de acuerdo que recuerden cuando les dio un apretón? No sé, no me parece un...
Hombre, sí, porque
recuerdo.
Mira, están tirando de memoria, están ejercitando, ¿sí? Están escribiendo en el WhatsApp, que eso también es un ejercicio para la memoria.
Vale, muy bien. ¿Y qué nos cuentan?
Gema dice que ese tapón era del vino perlado.
Vale, ya sabemos cuál es el tapón. Gracias a todos. El tema tapones ha llegado hasta aquí. Es que si no, no avanzamos.
Pero antes de ir con los apretones...
¿Más tapones?
No, tengo que leerte mensajito de Rosa.
Ah, vale.
Rosa,
sí.
Paseo de Extremadura, que sí. Como tenemos muchas, yo las voy calificando.
Es que tenemos,
¿vale?,
varias rosas, sí.
Te felicita Eli.
Hombre, muchas gracias.
Es Santa Eloísa, dice ella.
Sí, en realidad es San Eloy. Es que Santa, están esperando a que yo, a que me canonicen a mí. No existe, creo que no existe.
Aparte
pero
de...
muchas gracias, Rosa, qué bien.
Y
qué
ilusión. Aparte de eso...
No como estos desagradecidos del equipo, que lo he dicho esta mañana y nada, se han puesto todos a silbar.
Yo ni me he enterado porque ha escrito Rosa ahora.
Bueno, bro, pero yo lo he dicho esta mañana porque yo me lo sabía.
Yo me he quedado que era Santa Cándida.
He dicho, es mi santo. Oye, unos grillos, cric, cric, cric,
¿hola?
Cric, en la redacción.
¿Hola?
Digo...
Yo estaba con Colmenarejo.
De verdad, no puede ser. Pues mal, mal.
Rosa, además, quiere saber, Eli, ella sí. Está intrigada porque ella, estuvimos en programa especial en Callao.
Sí.
Vale, ella nos hizo llegar...
No me digas que es la Rosa de los calendarios.
Los calendarios.
Bien.
Y dice Rosa, nadie me ha dicho si tenéis
Rosa,
mis calendarios.
Rosa, a ver, varias cosas. Como tenemos varias rosas, yo no sabía qué rosa de todas era, porque... Te marchaste. Hizo como la Cenicienta, salió corriendo. Dice, yo no la pude ver.
Claro,
me dio mucha pena.
Que te lo pensaba dar en mano, pero que
pues
no
sí.
Dejaron subir a la cabina.
No, pero yo bajé.
Ella podía bajar. Y
yo en los
Eli
informativos
mucho,
salgo a tomar el aire. En fin, a estas cosas. Y no sabía qué rosa era y estaba esperando a que volviese Sergio, que os identifica perfectamente. Rosa, muchísimas gracias. Me hizo un regalito con... un pergamino con mi nombre y mi significado de mi nombre y estas cosas que voy a guardar con muchísimo cariño. Y luego los calendarios que, pues es verdad, no los he repartido. Qué cutre soy. Los voy a repartir luego,
bueno,
entre todos los miembros del equipo.
Hasta que el día
bueno,
1 de enero
sí,
se utilice.
Bueno, también es verdad. Rosa, muchísimas gracias. Y la próxima vez, espérate un poquito y así yo te puedo saludar.
Pues ya vamos con los apretones, que
sí,
están llegando
favor.
Bastantes mensajes, ¿eh?
Ah,
os doy las gracias, sí.
El cuerpo humano es muy suyo.
Pilar nos cuenta que una noche, dice, salíamos de un local para ir a otro, fui al baño, pero había mucha gente y que dijo, Pilar, bueno, pues lo dejo para el siguiente local.
Ya.
Vale,
ya,
pues
ya,
venga,
ya,
me aguanto ya. Un poquito, vale. Al llegar al siguiente local, había también mucha gente para entrar y como ya era muy tarde, pues dice, pues ya... Para casa, para casa que se va a Pilar. Dice, pero que llegando a casa no aguantaba más y a punto de llegar tuve que parar el coche y hacer pis en un jardín cercano. Ha sido la única vez que lo he pasado tan mal aguantándome.
¿En un jardín?
En un jardín.
¿A cuerpo descubierto?
Claro, sí.
Sería detrás de un seto. Esto del seto que no existe.
Pilar, ¿te refugiaste?
Ah, claro.
¿Qué recuerdas de aquel jardín?
Ajá. Claro, qué cosa más incómoda. A mí es que eso me parece muy incómodo porque te mojan los zapatos, fijo.
Ya, pero ¿qué hacía Pilar si ya no llegaba a casa?
Bueno, también es verdad, claro. Bueno, pues comprensible. En el caso de Pilar, comprensible.
Y luego yo tengo una duda porque creo que alguien está usurpando nuestra personalidad.
No.
Sí.
¿Por qué?
Porque Merche nos cuenta lo del apretón, que ahora te lo leo, pero dice, ya tengo vuestra tarjeta navideña, pero si no las hemos enviado todavía.
¿Que estarán llegando las del año pasado?
A
la
lo
pandemia?
Mejor te ha llegado.
No sé.
La del año pasado. Merche, a no ser que Belén Almonacid, por su cuenta o riesgo, esté enviando tarjetas navideñas sin firmar por nosotros...
O con la firma falsificada.
No hemos enviado
cuidado,
nada.
Cuidado con Almonacid. Que como nos
atención,
esté falsificando la firma, esto
atención,
va a tener consecuencias
oyentes,
penales.
Oyentes,
sí, sí.
Si están llegando tarjetas navideñas, no son nuestras.
que si todavía no las he comprado. No me ha dado tiempo de ir al chino. Ya no venden postales navideñas
perdón,
en ningún
perdón,
lado.
Perdón, voy a aclarar.
Dime, a ver.
Voy a aclarar. He creado alarma social.
¿Qué pasa?
A ver, Merche dice, ya tengo vuestra tarjeta navideña.
¿A que la que ella va a enviar?
¡Ah, hombre! Claro, por
yo,
Dios.
Yo he leído, tengo vuestra tarjeta navideña. Digo, no hemos enviado nada todavía.
Estabas levantando falso testimonio contra Belén Amoraciz.
Es verdad, Belén. Bueno. Perdona.
Nada, Belén, que Belén se ha cogido un día libre para ejercitar muñeca. Vale. Está haciendo pesas, está haciendo pelotita de esa para... Porque, claro, tiene que escribir tanta postal y tiene que empezar ya, que luego siempre nos pilla el toro.
Bueno, pues ya tenemos tarjeta navideña que nos va a llegar de Merche, que le he recordado nuestra dirección.
Muchas
que os
gracias,
recuerda a
Merche.
Todos para que nos envíes lo que queráis, que es Buenos Días Madrid, Eli del Valle, Onda Madrid, Paseo del Príncipe número 3, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid.
Venga ya, pones Onda Madrid, Ciudad de la Imagen y llega.
Tú pones para Eli y llega.
Y llega, tranquilamente, con que pongáis Onda Madrid o Telemadrid. Ya está, y Ciudad de la Imagen, punto.
Pues Merche nos cuenta que sin ir más lejos, el domingo lo del apretón...
¿Qué me dices?
En Ikea
domingo?
De Serrano.
Pero bueno,
no,
¿qué
no,
pasa
no,
que
no,
en Ikea no,
no
tienen
no.
servicios?
Dice que solo hay uno.
¿Te los tienes que montar tú?
Lo estaban desinfectando.
Vaya por Dios.
Y 20 minutos que estuvo esperando.
No.
Qué mal rato nos pone, qué mal rato.
No me extraña, comería unos rollitos de canela de esos que venden... A lo mejor se pasó. Lo sé, estoy fabulando completamente. Pero llegó, ¿no? Al final llegó.
Sí,
llegó.
sí, llegó. Bueno, ¿no, Merche? ¿Todo bien?
Menos mal.
Buenos días.
Si no te compras un macetero.
Claro, ¿no?
Como tienes de todo.
Claro.
Unas servilletas de papel.
Claro.
Te haces un apaño.
Claro. Buenos días. A Enrique le pasó la semana pasada viajando
¿también?
En el metro para ir al trabajo. Dice, me dio el apretón que tuve que salir en la siguiente estación. Buscar un bar, pedir un café y entrar...
Pues malísimo el café, cuando estás con el estómago un poco flojo. Supongo
no, pero
que lo pediría y lo dejaría
para,
ahí.
Claro, y ese fue al servicio que estaba mugriento, nos pone. Qué
ya,
mal lo pasé.
Ya, pues nada, Enrique, menos mal que llegaste. ¿Te tomaste el cafetito luego o no?
Ah. Eso es verdad, luego ya, ¿qué?
Claro.
Comentando la jugada con el camarero. Dice, buenos días.
No creo.
Porque yo creo que los camareros se lo huelen si tú pides un café o una botella de agua.
Hablar de olores, de verdad, no me parece apropiado.
Hombre, tú hueles a un cliente que sabes que...
que le ha dado una fruta.
Si entra para ir al servicio o entra para consumir.
Ya, sí.
Claro,
ya, bueno, sí. Si pide algo y sale disparado,
claro, claro.
Lo mismo da. ¿Qué quiere usted? Lo primero que tenga. Ale, póngame, me da igual un pincho de tortilla que un whisky doble.
Claro.
Póngame lo que sea.
Claro. Buenos días, escribe Manolo. A mí me suele pasar lo contrario. Cuando me voy un fin de fuera de casa,
sí.
Dice, no soy capaz de ir al baño en días.
Claro,
eso que cuando vuelvo, con el depósito lleno, con buenas comilonas el domingo, dice, no me da tiempo ni a sacar las bolsas del coche. ¡Carrera, carrera!
¿Pero cuántos días se va?
¿Un fin de?
¿Un fin de entero?
Sí, un fin.
¡Madre mía! Por favor. Fatal. Fatal. Suele pasar cuando te vas de viaje que no, que no te hallas.
José Luis nos da los buenos días.
Buenos días, José Luis.
Respecto a los apretones, dice, si te pilla en medio del campo...
Sí.
Dice, él nos recomienda un libro. Es decir...
¿Existe uno de autoayuda? ¿Cómo defecar en el campo?
¿Cómo cagar en el monte?
¿Qué se llama así el libro?
Sí, el libro. Sí, sí. Manuales desnivel, ¿vale? Nos manda...
Pero existe... O sea, me
que sí, que nos manda la portada del libro, ¿vale? Para comprarlo, ¿vale?
¿Pero cómo se puede escribir un libro sobre
y,
eso?
Y ya va por la tercera o quinta edición, ¿eh?
Pero tanto da de sí.
Pues era como los jóvenes castores, es decir... Te debe explicar todo tipo de... Para elegir el arbusto correcto. Para tapar todos los flancos. No lo sé. Solo tengo la portada.
Piedra.
Lo vamos a ojear.
Bueno, Manu, bueno,
tenemos
qué bonito,
las coordenadas exactas del jardín de Pilar.
Donde, ¿ah, sí?
Del jardín donde Pilar...
¿Qué pasa? ¿Que se ha mustiado el césped o algo? ¿Ha dejado ahí un ronchón?
No lo han podido recuperar los jardines, no es broma. Dice Pilar,
sí.
Era en los jardines del parking,
sí.
Que hay al lado del Parque del Capricho.
Ajá.
A esas horas no había, evidentemente, nadie alrededor.
Ajá.
Dice, me moría de vergüenza, pero la necesidad obligaba.
Además con la vejiga llena. Eso claro. No acaba nunca. Quiero decir, no es una cosa de un pispás, no, nunca mejor dicho, sino que...
Pispas. Claro.
Ya.
Dice Enrique que sí se tomó el café, ¿eh?
Sí, luego se tomó
era
el café.
Era el único cliente, dice, con lo cual tuve que pedir obligado.
Ya, ¿vale? Claro. Café, claro. No pudo entrar de extranjis ahí, claro.
Claro, claro, claro. Fede dice que le dio apretón en la sección de congelados del Aldi.
Un frío. Que le dio.
Que tuvo que pedir la llave del servicio.
Sí.
¿Vale? Dice que es muy sensible a los cambios de temperatura.
¿Ves? Que le dio,
pero
es que
nunca,
oye,
nunca en ese extremo. Que nunca
no,
había
pero
pasado,
es verdad que la sección de algunos lugares, la sección de congelados, es que tienes que ir con abrigo, al polo.
Sí, sí, sí.
Ah, te da un frío la vejiga.
Y, es que la vejiga
y a ver
es
qué
muy
haces.
Sensible.
Y tanto.
Mary, o Mari, nos cuenta que fue una vez camino de un fin de semana a un balneario. Dice que nos regalaron unos amigos. Íbamos con GPS y me dijo mi marido que tenía una pequeña debilidad y era que estaba con el vientre suelto. ¿Ah? Sí. Mira, pues. Tengo una debilidad.
Tengo una debilidad. Había una canción, sí.
Pues eso es que quería al servicio.
Sí. ¿Vale? Manera más fina de decirlo.
Sí. Y dejamos de hacer caso al GPS.
Ya.
Y nos fuimos por un camino que la carretera se iba estrechando. Y paró porque ya no le daba la vida.
Ya.
Y se paró, ¿vale? Ajá. Se bajó.
Sí.
Y cuando llevaba un rato en medio, le dio allá por mirar el entorno.
Hombre, claro, ¿qué vas a mirar?
Claro,
al
este
horizonte.
Que le dio un apretón, sí. ¿Dónde está? ¿Dónde sí. se ha metido? En este camino estrecho.
Sí.
Y resulta que el marido de nuestra oyente se puso a hacer sus necesidades enfrente de una casa abandonada.
¿Ah?
O eso creía. Hasta que estirando las piernas, yo fijándome, un cigarro.
Sí.
Se encontró un cigarro en la fachada de esa casa. Y ponía con letras grandes, morgue. O sea, que era el tanatorio del pueblo.
Oh,
y salió corriendo,
Dios,
a avisar al marido que no era un lugar apropiado para seguir ahí con su debilidad.
Claro, ¿qué haces? Pues acabar. ¿Qué van a hacer? Con la amor. Bueno, por lo menos ahí, en fin,
claro,
mucha gente no habría
no, no
que pudiera mirar. Also clarify, we end where we begin. So let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line. Luis nos cuenta qué le ocurrió jugando al golf. Dice, me dio el tema. Sí.
A media vuelta.
Uy, con los finos que son los del golf.
Y menos mal que coincidía con la casa club y se salvó.
Pues menos mal, pues si tiene que ir el cochecito este que va recorriendo kilómetros con el coche del golf.
Venga.
Ahí no llega, no llega. Y el césped, ahí en el césped, en los campos de golf, matorral hay poco. Para esconderse. En un hoyo.
En un hoyo. Venga, bajo par. Oye, José Luis se lo está pasando en bomba, grande.
¿Sí?
Dice, qué bien me lo estoy pasando, qué grandes sois.
Muy
y
bien,
tenemos también nota de voz.
Venga. A la voz de venga se supone que
hola.
Tiene...
Ahí buenos está. Días. Es que os estoy escuchando ahora de esto de los apretones y tal. Y bueno, pues yo voy a contar el mío. Uno de tantos, porque he tenido muchos. Estaba viendo los cantores de Hispalis en el Alcorcón. O sea, los cantores de Hispalis en el Alcorcón, en el Buero Vallejo. Y en eso que me empiezo a encontrar mal, oye, una cosa malísima. Y no me daba tiempo ni a buscar los servicios. Y le digo al que hoy ya es mi marido, le digo, vámonos de aquí. Porque es que no me daba tiempo, vámonos de aquí. Mira, fue una cosa, tuve que salir a la calle y yo lo siento mucho por los de Alcorcón porque no soy de allí. Por eso no voy a dar mi nombre. Pero al lado del coche, mira, pues ahí me... Ahí, ¿sabes? Y bueno, nada, eso lo siento mucho de verdad por lo... De verdad, lo siento mucho, pero es que no podía hacer otra cosa. Bueno, pues un saludo y eso, que no quiero enrollarme mucho porque si aprieto, pues ya lo estuve.
A bailar, que rima también.
Es que yo me imagino al marido allí dando palmas y diciendo, pero ¿por qué no me voy? El otro pobre.
Desde aquí, abrazo fuerte a todos los vecinos de Alcorcón.
Sí.
y a los cantores de Hípalo.
A los cantores de Hípalo, que no tuvieron nada que ver.
Eso es mover las entrañas en un concierto.
Por favor. Bueno, los que nos quedan para mañana, por favor.
Sí, sí, está esto, vamos.
Ay, qué arde.
Gracias a todos, de verdad.
De verdad, son fantásticos. Bueno, que Cerezo, quitemos la música, que vamos con el... No se nos ve por el streaming, no se le ve a Sergio, ¿no? Que vamos con el concurso de ruidos.
Muy apropiado el ojete de hoy para el tema que estamos tratando.
¿Tú crees? Bueno, no des pistas falsas ni nada. No des pistas, ni verdaderas ni falsas. No des pistas. Bueno, mucha atención, Sergio va a hacer el sonido tres veces. Si sabéis con qué está haciendo ese ruidito que va a sonar ahora, nos mandáis rápidamente un WhatsApp, 628-091-117, y el primero que acierte se lleva el lote de libros. Mucha atención, vamos a ello. Cuidadín. Bueno, y es facilito, yo creo, ¿eh? A ver, vamos a volver.
Hablar?
Vamos a volver a hacerlo. Mucha vale. Atención.
Cuando me digáis ya.
Ya, ya, Bueno, pues hasta aquí nuestro concurso de ruidos. Ya sabéis que os podéis llevar un lote de libros. Nos mandáis rápidamente un WhatsApp al 628-091-117. Nos decís vuestro nombre y el objeto. Y el primero que acierte, oye, libro.
Pack de libros.
Pack de libros. De temática la que más os guste.
Sí.
A mí me gusta la novela romántica. A mí me gusta la historia.
Y siempre meto alguna sorpresa.
A mí me gusta la mecánica cuántica. Pues oye, ahí. Y luego metes tú lo que quieras allí en el paquetito.
¿Algo? Meto hasta DVDs.
¡Alba! ¡Qué suerte van a tener! ¡Venga!
No, ¡qué suerte! A lo mejor no tienen ni reproductor de DVD ya.
Bueno, también es verdad. Bueno, que ya empiezan a llegar mensajes.
Que se
venga.
Empieza, que se me ha colapsado.
Bueno. Pues ahí te dejo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Y estamos todos muy pendientes de esa inauguración, de un gran hospital que va a tener nuestra comunidad, que tiene ya construido. 100 días han tardado solamente en construirlo, algunos constructores podían aprender de esta velocidad de construcción. Y es el Hospital Enfermera Isabel Zendal. Vamos a ofrecer dentro de un ratito, en cuanto se empiecen a producir los discursos de las autoridades que lo están inaugurando. Pero nos hemos preguntado esta mañana quién fue Isabel Zendal, que era una enfermera, está claro, pero ¿quién fue exactamente? Y para aclarar dudas hemos acudido a Antonio López Mariño, que es periodista, es autor del libro Isabel Zendal López en los archivos de Galicia y es miembro de la asociación Isabel Zendal. Antonio, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿quién fue Isabel Zendal?
Bueno, pues mira, una enfermera que quema su vida, su salud, trabajando a favor de la sanidad pública. Uh-huh. Y en más detalles, mira, es una... hubo un tiempo en que no se sabía nada de ella, ni sus apellidos, sí, ni de qué familia procedía, ni dónde había nacido, ni que era madre soltera. Pero siempre, siempre, los historiadores que hablaron sobre la expedición de la vacuna hablaron siempre de Isabel, porque en el informe de Balmis, el director de la expedición de la expedición filantrópica de la vacuna, en el informe final que hace sobre su balance de lo que había sido la expedición, habla de Isabel y dice literalmente lo que acabo de decir, que Isabel, fruto de los diferentes climas por los que había pasado la expedición, había perdido enteramente la salud, porque infatigable día y noche ha derramado la ternura de la más sensible madre sobre los angelitos que tiene a su cargo. Los angelitos eran los niños que de brazo a brazo transportaban la vacuna.
Mm-hmm. Bueno, hay que recordar...
Es decir, que siendo sí, un personaje absolutamente desconocido, siempre los historiadores lo tuvieron en cuenta por este informe, este balance que hace Balmis de su comportamiento durante la expedición.
Bueno, que hay que recordar a nuestros oyentes, Antonio, que en 1803, bajo el reinado de Carlos IV, hubo una expedición, sí. Enrolaron, digamos, de manera obligatoria, claro, a unos cuantos niños, en su mayoría eran niños expósitos, niños que no tenían padres, se les inoculó la vacuna de la viruela para probar a ver si eso funcionaba o no funcionaba. Quiero decir que estos niños contribuyeron de una manera decisiva a que hoy en día la viruela sea una enfermedad que se ha erradicado. Y con ellos iba Isabel Zendal, ¿no?
Un pequeño matiz, ¿eh?
¿Sí?
Estos expósitos no eran cobayas desde Jenner, o sea, 6 años antes, cuando Jenner descubre cómo funciona la vacuna, ya se sabía que, digamos, desde el punto de vista sanitario era infalible, no tenía ningún problema derivado la transmisión de brazo a brazo del pus vacunal. O sea, no fueron cobayas. Se sabía que ese método funcionaba, y es porque es el método que demuestra Jenner que funciona 6 años antes, en el 78.
Bueno, si hablamos de Isabel, ya fuera de esa expedición, que es la que le hizo, bueno, famosa para la historia, ella era gallega, como tú, creo que formaba parte de una familia muy numerosa.
Bueno, eran 9 hermanos y de esos 9, como también pasaba en la época, pues 3 mueren antes de cumplir un año. Aparte de ser una familia numerosa, también era una familia bastante pobre. Y cuando digo pobre, quiero decir que en las actas de defunción de los padres, del padre y de la madre, consta que son pobres de solemnidad. Y es una matización que tiene que hacer el párroco para poder justificar que son enterrados en sepulturas propiedad de la parroquia. Dicho de otra manera, la familia no tenía ni un real de tierra propia en la que caerse muerto. Y consecuencia de esto es que, por ejemplo, 3 de los hermanos acaban emigrando a La Coruña. Una de ellas, Isabel.
Isabel, que creo que comenzó a trabajar de criada.
Digamos, normal, viene del campo y se busca la vida como empleada doméstica y trabaja en casa de un comerciante bastante rico de la ciudad. Luego, al final, acaba, bueno, tiene un hijo de siendo madre soltera y consolida una cierta posición laboral como rectora de la Casa de Expósitos. Cuando digo esto, lo digo porque el nombre luce muy bien, rectora de la Casa de Expósitos, pero en realidad trabajadoras en la Casa de Expósitos, nada más que había 2 personas, Isabel y la cocinera, es decir, que la rectora no mandaba sobre nadie. Y el otro matiz es que luce el nombre muy bonito, pero su condición salarial era bastante humilde, en el sentido de que su salario eran 50 reales mensuales, pero 150 cobraba el capellán del complejo hospitalario, donde estaba la Casa de Expósitos, que era tenía una sala de partos secretos y un hospital de pobres. 100 reales cobraba el encargado, 120 cobraba el encargado de compras, 100 cobraba la lavandera y 80 cobraba el que carretaba el agua, e Isabel cobraba 50.
Fíjate, estamos hablando, claro, de finales del siglo XVIII, principios del XIX.
Exactamente. O sea, ella entra de rectora en marzo de 1803, y está hasta noviembre de 1803, que es cuando el día 30, tal día como ayer, la expedición sale de La Coruña rumbo hacia América.
Oye, Antonio, ¿qué es lo que te llamó la atención de esta figura para escribir un libro sobre él y para ser miembro de la Asociación Isabel Zendal?
Bueno, lo que me llamó mucho la atención fue que, siendo un personaje del que hablaban todos los historiadores, que no se supiese, hablaban los historiadores por esto que comenté antes, ¿no? Por este comentario final que hace Balmis sobre el balance de la expedición y de los y del equipo médico. Entonces me llamaba la atención que no se supiese nada de ello, de ella. Me extrañaba que, siendo rectora de la Casa de Expósitos de La Coruña, no tuviese ninguna relación con Coruña. Me llamaba muchísimo la atención que tampoco se hablase de la María Pita, que al fin y al cabo, que es el nombre del barco que lleva a la expedición a América, y que es una heroína local, y tampoco se hablaba nada del capitán de la María Pita, que era otro señor que vive en La Coruña y tiene sus 7 hijos aquí en La Coruña, el armador también es de La Coruña, es decir, había, y los niños de los 21 que, al final, que finalmente van, 4 son madrileños, pero el resto son de la inclusa de Santiago, 5 y 13 son de la inclusa de La Coruña. Entonces me llamaba muchísimo la atención la poca dimensión que había adquirido la presencia gallega. Entonces, pues no sé si así un poco envenenado por pues vaya nivel de periodismo tenemos en este país, que ni siquiera somos capaces de reconocer a nuestros héroes, y sí, no de hazaña esbérica, sino héroes filantrópicos entregados a una causa pública. Entonces, pues bueno, un poco envenenado por esto, decidí revolver en los archivos hasta que fui encontrando todos estos datos.
Bueno, el nuevo hospital de pandemias y de enfermedades contagiosas de Madrid se llama, lleva el nombre de la enfermera Isabel Zendal, y ahora entendemos muy bien por qué, porque ella estuvo en esa operación Balmis, que fue tan decisiva para que la vacuna contra la viruela, bueno, pues hoy en día sea prácticamente innecesaria porque no hay viruela, por lo menos no en nuestro país. Supongo que para ti será un orgullo, por lo menos, que un hospital en Madrid de estas dimensiones, oye, que es 3 veces más grande que el de Wuhan, el que se hizo de Wuhan durante la pandemia, lleve el nombre de Isabel Zendal. Por lo menos es una manera de reconocer y de recordar a esta mujer.
No tengo más que sí, que decir que sí, y que además lo que me encanta es que haya sido una enfermera que quema su vida en defensa de la sanidad pública, que es el mismísimo ejemplo de todas las enfermeras o de toda la profesión de la enfermería en estos momentos, ¿no? Es así, la primera línea del sacrificio y de la acción.
Bueno, pues Isabel Zendal tiene... Lo curioso es que no haya ningún hospital en Coruña que lleve el nombre de Isabel Zendal, que haya tenido ser un hospital madrileño.
Bien, pero eso tampoco... Quiero decir que... Ya llegará y habrá que ir avanzando poco a poco. Al fin y al cabo, Isabel lleva 250 años en el olvido. Tampoco es cuestión de que del día, ¿sabes?, de la noche al día, se salden todas las cuentas pendientes. Bueno, intentaremos ir saldándolas poco a poco.
Bueno, por lo menos hoy se va a hablar muchísimo de Isabel Zendal, así que por lo menos por ese hospital que se está inaugurando en este momento. ¿Estás escribiendo algún libro, Antonio?
Bueno, sigo haciendo, yo soy periodista y escribo artículos, unas veces son más largos, otras veces son más cortos, pero sigo más o menos alrededor, sin moverme del mismo escenario, la presencia o la participación gallega en la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Que me apetece, hay una cosa que me apetece comentar, la vacuna es un descubrimiento inglés. Pero, como dice Javier Moore, autor de A Flor de Piel, una novela que recrea la expedición de la vacuna, la vacunación es una invención española. Es decir, son los 9 años que se pasa la Real Expedición Filantrópica a la vacuna, vacunando desde el norte de México hasta el sur de Chile, vacunando por Filipinas, vacunando por Cantón y por Macao. Son estos 9 años de vacunaciones universales para todo el mundo y gratuitas las que convencen a la humanidad de aquel tiempo que el remedio infalible contra las enfermedades contagiosas es la vacunación, es decir, infectarse estando sano con dosis atenuadas del mismo mal que quieres combatir.
Pues ahí queda dicho. Antonio López Mariño, periodista, autor de ese libro que nos vamos a leer, Isabel Zendal López, en los archivos de Galicia. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
De verdad, un placer muy grande, de verdad, estar a vuestra disposición.
Muchas gracias. Llegan las noticias a Onda Madrid.